Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Bendiciones, iglesia. Bueno, si tienen sus escrituras, vamos a abrirlas en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22. Vamos a hablar acerca de la función de la cena del Señor, por qué la realizamos, cómo la realizamos y cuál es el propósito que existe detrás de la cena del Señor. Bueno, vamos a leer Lucas capítulo 22, versículos 14 al 20. Lucas 22, 14 al 20, dice la Escritura: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Este es un pasaje paralelo al que leíamos hace un momento en Mateo. El versículo 15 dice: y les dijo Jesús: ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? 16: porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. 17: y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y entonces tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Vamos a orar. Padre, gracias por permitirnos estar reunidos en esta noche como un cuerpo, como hijos tuyos, llamados por tu voluntad, por tu misericordia, por tu gracia. Rogamos que en esta meditación, en este pequeño estudio, podamos reconocer que la cena del Señor tiene la función de darte toda la gloria, de alabarte, de proclamar el Evangelio, de recordar de dónde nos sacaste y de examinar también nuestras vidas. Rogamos, Señor, que nos ayudes en esta noche. En el nombre de Jesús, amén. Las iglesias cristianas evangélicas tienen varias prácticas, varias actividades en sus programas anuales. Pero todas las iglesias cristianas evangélicas se distinguen por al menos tres actividades, tres prácticas. Una de ellas, quizá la más importante, es la predicación del Evangelio por medio de la palabra, cosa que hacemos domingo a domingo y también en los estudios de los días miércoles y, por supuesto, también en las casas de oración. Esa es una práctica fundamental de todas las iglesias cristianas, de las iglesias evangélicas, la predicación de la palabra. Otra segunda práctica fundamental son los bautismos. Los bautismos son una oportunidad para nuevos creyentes de que puedan manifestar de manera pública su fe en Jesucristo y, por supuesto, también obedecen al mandato de la Escritura. La predicación, los bautismos y la tercera práctica fundamental distintiva de las iglesias cristianas es la celebración de la cena del Señor. Estas tres distinguen a cualquier iglesia de las demás en ser una iglesia cristiana. La cena del Señor, por supuesto, fue instituida por nuestro Señor Jesucristo y tiene tres funciones básicas, al menos tres funciones fundamentales. Una es recordar, otra es proclamar y otra es llevarnos a examinar nuestra vida. Recordar, proclamar, examinar. En las Escrituras hay varios ejemplos que nos muestran la importancia de por qué Dios sabe que es necesario que el ser humano recuerde, sea de una manera visual, sea de una manera escrita o de alguna otra manera, por ejemplo en la Cena del Señor, con una ceremonia como la que realizamos de manera corporal, como cuerpo de Cristo. Dos ejemplos rápidamente. Por ejemplo, en Génesis, en el capítulo 9, en el versículo 13, ustedes conocen la historia de Noé, del diluvio. En el capítulo 9 es el desenlace de esa historia, y cuando Noé está fuera finalmente de la barca, tiene un diálogo con Dios, y Dios le habla acerca de una señal que tiene una función, y es precisamente de la de recordar la justicia de Dios por lo que había ocurrido, pero también su misericordia y su gracia. Dice el versículo 13 del capítulo 9, dice: el arco iris que se ha puesto en las nubes, ese será una señal de este pacto entre mí y la tierra. Es un recordatorio de justicia de parte de Dios, pero también es un recordatorio de parte de su gracia y de su misericordia. Otro ejemplo de por qué es importante recordar, y son ejemplos memoriales que Dios mismo instituye, lo encontramos en Josué, en el capítulo 4, versículos 6 al 7. Josué, capítulo 4, versículos 6 al 7, nos presenta la historia de Josué junto con el pueblo de Israel, finalmente cruzando hacia la tierra prometida. Están cruzando el río Jordán, y Dios le da instrucciones precisas a Josué de qué hacer para construir un memorial. Dice la Escritura en los versículos antes que cada uno de los representantes de las tribus de Israel iba a llevar una piedra traída del río Jordán al otro lado, y juntos, uniendo esas 12 piezas, esas 12 rocas, iban a formar un memorial. Dice el versículo 6 que esa señal sería un recordatorio para sus hijos, para que en el momento que ellos preguntaren a sus padres el día de mañana, bueno, ¿y qué significan estas piedras? Versículo 7, le dice Dios a Josué: mira, les vas a decir así, que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Es un recordatorio de su poder. Y que cuando pasó el Jordán, esas aguas se dividieron, y estas piedras entonces servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Tienen una función didáctica, una función de enseñar al pueblo de quién es Dios, de lo que ha hecho, de su poder, de su justicia, de su gracia. Y la cena del Señor tiene también esas finalidades. Vamos a regresar al pasaje de Lucas, en el capítulo 22, versículos 14 al 20, en particular en el versículo 19. Dice el versículo 19, palabras que también hemos leído en 1 Corintios, que ahorita vamos a visitar en unos momentos, que nuestro Señor Jesucristo tomó el pan, dio gracias y lo partió. Y les dijo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. La cena del Señor, les decía unos instantes, tiene tres funciones: recordar. La segunda es proclamar, y la tercera es examinar. Recordamos con la cena del Señor lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. En los programas de la televisión en estos días, por ejemplo, CNN, CBC, ustedes piensen en su favorito, en su canal favorito de noticias, usualmente preparan pequeños resúmenes de las noticias más importantes del año. A mí en lo particular me gusta sentarme, a veces duran 20 minutos, media hora, una hora, y me gusta ver qué pasó, y en ocasiones lo hacen en diferentes segmentos para que uno tenga tiempo de ver qué pasó en enero, en febrero, en marzo, y así hasta el final del año. Les voy a decir, por ejemplo, algunos eventos que han ocurrido este año y quizás ya se les pasaron de su memoria, de recordarlos. Por ejemplo, un evento que fue muy importante este año fue el encuentro entre Trump y el líder norcoreano Jong-un Kim. Ese fue un evento muy importante. Otro evento muy importante este año fue el movimiento Me Too, que fue una revolución en los Estados Unidos y se empezó a esparcir a otros lugares del mundo. Otro evento importante fue el rescate del equipo infantil de fútbol en Tailandia. Recordarán que había un equipo por ahí de pequeños y estaban jugando fútbol y por las fuertes lluvias se les ocurrió meterse a una cueva y ¡pum! Ocurre un deslave, se bloquea la entrada y tomó varios días su rescate. Y ese fue un evento de magnitud internacional. Otro evento quizás para algunos no muy grato, la salida de Ronaldo del Real Madrid. Ese fue un evento también muy sonado, ¿verdad? Y la gente lo recuerda porque ahora ven al Real Madrid, pues no muy bien, pero ahí va. A Francia coronándose campeona de la Copa del Mundo en el 2018, es un evento que marcó la historia, pero ahora Francia se encuentra en un mar de protestas y situaciones. Y así, muchos otros eventos, por ejemplo, las caravanas de los centroamericanos viajando de el sur y ahora estacionadas en el norte de México. Y así, muchos eventos que pasaron, por supuesto, la historia y quizás algunos que acabo de comentar a ustedes ya se les habían olvidado. La Cena del Señor fue instituida por Dios mismo y tiene la función de ayudarnos a recordar por qué sucedió lo que sucedió. No solamente como esos programas de televisión de que nos recuerdan qué fue lo que sucedió, sino por qué fue lo que sucedió. La Escritura nos dice, en palabras de Jesús, que eso que nosotros conmemoramos tiene la función de recordarnos que tuvimos la necesidad de un Salvador, de un Redentor, que se presentara en cuerpo humano para ser entregado en la cruz y morir por nuestros pecados. Y nos involucra, no solamente en el porqué, sino también en el cómo, siendo nosotros partícipes, como hijos de Dios, le damos gracias por su gracia, por su misericordia, por su favor inmerecido. Recordar es importante. Recordamos también, en palabras de Jesucristo, su gracia manifestada a través de un nuevo pacto. Dice la Escritura que es un pacto mejor, superior. Es un pacto que nos da esperanza, que nos da vida, que nos da paz. Dice Jeremías, capítulo 32, versículos 39 al 40, refiriéndose a este pacto del que Jesús habla a través de su sangre. Dice Jeremías 32, 39, y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno. Es el pacto del que habla Jesucristo. Que no me volveré atrás de hacerles bien y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten ellos de mí. La Escritura nos dice que ese pacto es un pacto que nos permite tener un nuevo camino, tener una nueva esperanza, tener paz en Dios. La segunda función que les comentaba, después de recordar, es proclamar. El apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 11, versículos 23 al 26, recuerda las palabras del Señor Jesucristo. Nuestro pastor usualmente lee estos textos cuando celebramos la Cena del Señor. 1 Corintios 11, 23, dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, también tomó la copa, y después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Versículo 26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Con la Cena del Señor proclamamos su muerte. Proclamamos también que Él viene Y esa es nuestra esperanza. Anunciamos que Él murió por nuestros pecados. Y también anunciamos, proclamamos, que tenemos una esperanza viva en Jesucristo. Esto es la predicación del Evangelio. Más adelante el apóstol en el capítulo 15, ahí mismo de 1 Corintios, versículos 3 y 4, nos da en una pequeña cápsula el contenido primordial del Evangelio. Que Cristo murió, que Cristo murió por nuestros pecados. Eso es lo que debemos recordar. El ser humano tiene una memoria finita. Y algo que le he aprendido al pastor, lo comentó aquí, tiene mucha razón, tenemos la tendencia a recordar lo malo y no recordar lo bueno. En las pláticas usualmente recordamos los accidentes, las malas situaciones que hemos pasado, las enfermedades, lo trágico. Y la Escritura nos invita, nos exhorta, nos conduce a recordar lo más importante del universo, que Cristo murió por nuestros pecados. Si alguien le pregunta, ¿qué es el Evangelio? Lea 1 Corintios capítulo 15, versículo 3, que Cristo murió por nuestros pecados. Esa es la esencia de la adoración, es una experiencia interna en la que nosotros nos damos cuenta de nuestra condición de muerte, como dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, que sin Cristo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero por su gracia, por su misericordia, ahí mismo en Efesios capítulo 1, versículo 6, Él nos predestinó, Él nos escogió, Él nos llamó para alabanza de la gloria de su gracia. Recordar, proclamar y examinar. Ahí mismo en 1 Corintios capítulo 11, el versículo 27. El apóstol Pablo se dio cuenta que la cena del Señor, al ser una parte fundamental de adoración, debe realizarse con muchísima seriedad. No con un perfeccionismo del cual sabemos nosotros no podemos alcanzar. Nadie es perfecto. Sino se refiere a una actitud para celebrar la cena del Señor en la cual reconozcamos que debemos deshacernos de nuestro pecado. Como dice el apóstol Pablo a los Colosenses, haced morir en nosotros el pecado. Dice el versículo 27, de manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, versículo 28, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Es una examinación pre y post, antes de participar de la cena del Señor y también después de participar de la cena del Señor. ¿Cómo vivimos nuestra vida como cristianos y cómo seguiremos viviendo nuestra vida cada vez que celebramos la cena del Señor? ¿Cómo celebramos la cena? A través del pan, a través del vino, que son símbolos del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor. Lo hacemos de manera corporal, todos unidos, al mismo tiempo, en unidad, reflejando el amor de Dios. Es una celebración reservada exclusivamente para creyentes en Cristo, para aquellos que han sido unidos a Dios en Cristo por medio de la fe. Y como muchas congregaciones lo hacen, no lo inventamos nosotros, la rueda no se inventó aquí. Reservamos la participación para personas que se han bautizado, para personas que han de manera pública profesado su fe en Jesucristo y han dado muestras de obediencia en su vida cristiana. Vamos a tener una pequeña oración. Padre, gracias por lo que ocurrió en la cruz del Calvario para redimirnos de nuestro pecado, de lo cual no podemos escapar si no ocurre un milagro de parte tuya en nuestras vidas. Gracias por Cristo, gracias por su obediencia, gracias por su gracia con la cual nos ha redimido. Señor, que en esta oportunidad que celebramos la cena del Señor, proclamemos entre nosotros y también hacia el exterior que en Cristo hay esperanza, que en Cristo hay salvación. Que examinemos nuestra vida y recordemos que esta es una oportunidad de adoración. En el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.